Les saluda Marina García, es un placer estar con todos ustedes. Gracias por estar ahí. Es un placer enorme recibir a la escritora Dolores Redondo. Viene a presentar su libro Las que no duermen, pero Dolores Redondo puede venir a este programa a lo que le dé la gana. Vamos, un aplauso a ella, por favor. Faltaría más. ¿Cómo estás, Dolores Redondo?
Pues muy feliz de estar aquí.
¿Qué tal tu libro?
Pues número uno, así que no se puede pedir más, ya, si no ya se sale de la estratosfera.
Oye, cuando se está en un punto como este, ¿cómo lo llevas? ¿Cuesta mantener los pies en el suelo o dices, porque yo lo valgo y de vez en cuando se te sube a la cabeza o no?
Yo nunca he tenido los pies en el suelo porque soy una trapecista. Entonces estoy siempre en el columpio dando volteretas y haciendo más difícil todavía. Lo que sí te puedo decir es que llegados a este punto, el éxito es una red de seguridad. No es un lastre ni un peso. Y me parece además arriesgado y feo decirlo, porque sé que hay mucha gente luchando por abrirse un hueco en el mundo literario, en el cine, en el teatro, en la danza, en la pintura, en cualquier arte, que es sumamente difícil. Y cuando lo has logrado, pues a ver, entiendo el síndrome del impostor, para algunos, el que lo tenga, pero hay que estar contento, hay que estar feliz y hay que saber que lo que tienes es un privilegio. Y eso es lo que siento yo, que es un privilegio.
¿Qué te dice la gente, no sé, cuando se acercan a ti, te piden consejo?
Cosas bonitas. Me piden de todo, me dicen de todo. Me dicen, sí, es verdad que se acerca mucha gente que quiere escribir y siempre intento aconsejarles. Se acerca gente que me cuenta en qué circunstancia ha leído el libro. Les apetece decirme qué estaban haciendo cuando lo estaban leyendo. Y a veces es muy impactante porque tenemos muy poquito tiempo, ellos son conscientes y lo que hacen es casi, se parece mucho a una confesión, como eran antes. Es como, tengo que contarte que cuando estaba leyendo tu libro estaba embarazada de 8 meses y tenía que hacer reposo, o cuidaba de mi padre en el hospital, o estaba muy triste porque estaba pasando un mal momento y esto me ayudó. Y dices, bueno, pues te las llevas todas. Hay algunas que tengo que decir que hay cosas que me cuentan que a veces me dan tal viaje que cuando llego al hotel no puedo dormir porque es que vuelvo a escuchar sus voces como una psicofonía. Las vuelvo a oír una y otra vez las cosas que me han dicho y algunas me dejan muy, muy impactada porque, bueno, hay historias de todo tipo y bueno, y se van alternando. Además son muy rápidas, la gente pasa, ajá, la firma es muy rápida. Entonces, pues igual hay dos adolescentes que dicen, Dolores, ¿te haces una foto conmigo? Y sí, me hago una foto y lo siguiente es alguien que me dice, fírmame el libro, mira, aquí por aquí iba mi madre cuando falleció la semana pasada. Y firma su libro. Y viene otra persona detrás que viene a darte otra buena noticia. Estoy súper contenta, he disfrutado un montón de la novela y tú todavía estás con el viaje de lo que te ha dicho la anterior. Y luego, pues sí, te pasan una nota emocional buena. Yo siempre les digo a mis lectores que ellos son la leña para el invierno. Yo les digo, cuando yo me voy a mi casa, yo estoy sola. Y vosotros sois el combustible que yo voy quemando y con todas esas emociones que me dais, lo voy quemando todo el invierno para alimentarme. Y así cuando en algún momento me pueda preguntar, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué hago aquí encerrada? ¿Por qué no me voy a la calle? ¿Por qué me estoy 8 horas en una mesa escribiendo? Digo, pues por esto, por esto, por esto, por esto. Ellos son mi combustible para seguir. Ellos me dan calor cuando hace frío.
Qué bonito también eso que has dicho, que mucha gente te dice, ¿cuánto me ha ayudado en un momento determinado? Y sí, eso trasciende mucho más, ¿no? El simple acto, no es un simple acto de crear, elaborar una novela, sino que después es que...
Claro, todos los comentarios valen, todas las visiones valen, pero hay el que te dice, me ha encantado la novela, he disfrutado muchísimo... Pero otro te dice, me he identificado mucho con esta parte, igual es una parte de gran sufrimiento. Y te dice, yo he pasado por esto. Y dices, bueno. Y viene otro y te cuenta otra. Y esto se va sumando y es muy potente. Me gusta mucho el contacto con el lector. Mucho, mucho.
¿Y el tiempo con ellos, o da igual, en tu vida en general, percibes las cosas de manera diferente a los demás? ¿Absorbes las cosas de otra forma, por ejemplo, estaba intentando...
Nunca he sido nadie más que yo, así que no estoy muy segura cómo las perciben los demás. Desde pequeña ya era una niña rara, así que pues sí, supongo que las percibía de alguna manera. Hay una novela en la que recogí una parte de mi infancia, en la que cuando salíamos al patio del cole, en parvulitos, o sea que estamos hablando de 3-4 años, todos los niños gritaban y corrían para todas partes y yo me pegaba a una barandilla que había en el patio, que daba toda la vuelta al patio, y ponía el oído en la barandilla y a través del hueco del metal viajaba el sonido del patio, yo lo escuchaba y escuchaba a mis compañeros a través de eso. Y no solía jugar mucho, solía escucharles y mirarles y me gustaba observarlos, sí.
Luego sí que te das cuenta que lo percibías ya diferente, aunque no haya sido, como dices, de manera muy poética y muy bonita, nunca he sido nadie más que yo. Que también es una suerte, ¿eh? Porque
sí, sí.
Hay personas
no,
que sí que hemos sido
nadie más que yo, ¿eh?
Alguien que no somos ahora.
Bueno, pero hay que aceptarse también, pues eras una versión Dr. Jekyll o Mr. Hyde de ti mismo, pero al fin y al cabo tú mismo.
¿Y de qué va este libro, Las que no duermen?
Uy, mira, preguntado así, una cosa es que cuál es el argumento y otra cosa es de qué va. Porque va de la identidad, va de buscarse a uno mismo y de buscar la identidad de los demás y va de la búsqueda de la verdad. Y el argumento es que una psicóloga forense, que es profesora en una universidad, es una investigadora que se sale un poco de lo normal porque es una profesora, y que forma parte de un grupo de sociólogos, de folcloristas, de lingüistas, que recorren el norte de España buscando lugares asociados a una leyenda. Leyendas de brujas, leyendas de... Hay, por el País Vasco hay un montón. Cuevas de brujas, caminos del infierno, molinos del infierno. Yo conozco unos cuantos. Y van a uno de esos lugares pensando que van a desentrañar... Bueno, pues las razones sociológicas de una leyenda, de un pozo de brujas, de un lugar al que tradicionalmente se dice que se han lanzado brujas en distintos momentos de la historia. Y cuando bajan, no encuentran una bruja, lo que encuentran es un cadáver reciente. El cadáver reciente de una chica de esa población que lleva desaparecida 3 años, por cuyo crimen hay alguien en prisión. Y lo que ocurre a partir de ese momento es que el hallazgo no trae luz, sino todo lo contrario, el hallazgo trae incertidumbre, porque lo que aparece alrededor del cuerpo apunta en otra dirección, hay que liberar a alguien de prisión, hay que causar un dolor terrible de nuevo a la familia, y a mi protagonista, a Nash Elizondo, le van a encargar que elabore un informe forense. Pero los psicólogos forenses no son como los forenses que estamos acostumbrados a ver en las series, nunca tocan el cuerpo. Los psicólogos forenses solo acuden en los casos en los que un forense normal no ha podido establecer la causa de la muerte. Y lo que hace es ser la psicóloga de los muertos. Lo que hace es meterse en la mente de la presunta víctima e intentar saber cómo estaba, qué pensaba, qué quería, a dónde iba en los últimos días de su vida. Porque el estado mental de alguien que decide acabar con su vida, el de alguien que es asesinado o el de alguien que está enfermo, o el de alguien que tiene un accidente, son completamente distintos. Y Nash debe su nombre, además, a las causas de la muerte. Se llama así, como las causas de la muerte al que tiene que adjudicar un forense: natural, accidental, suicidio, homicidio. Son las iniciales de las siglas que componen su nombre y que ella ha adoptado. Eso es el argumento.
En el proceso, perdón, creativo de una trama así con tanta profundidad, ¿tú tienes más o menos estructurada antes de ponerte en redactar la novela un poco todo? O es que me acuerdo cuando estuvo hace no mucho Paloma Sánchez Garnica, como que a ella le fluía. O sea, ella se sentaba y la novela iba...
Te aseguro que cada escritor tiene una manera absolutamente independiente de crear, y lo que importa al final es cómo sufres tú el proceso y cómo lo haces tú. Yo la tengo entera. Entera, entera, entera. Es verdad que luego la escritura, lo que es la escritura como tal, está viva. Y hay cuestiones que surgen mientras vas escribiendo en las que decides avanzar. Yo lo comparo bastante a ser un minero que va del punto A al punto Z, tienes trazado un túnel, pero es bajo tierra. Entonces yo bajo a la mina, empiezo a cavar y realmente del todo no sé dónde voy. Sé que quiero llegar al punto Z, pero a veces doy más vueltas de las que es necesario. Hay veces que abro galerías que no conducen a ninguna parte y las tengo que cerrar. Hay veces que sufro derrumbes también y digo, esto no sirve. Y hay veces que hallo una veta de plata y digo, madre mía, aquí voy a seguir por este sitio. Porque la escritura está viva y claro, es un trabajo diario y es realmente de no de pico y pala, yo diría como de martillito de joyero, ¿sabes? Es muy pequeñito, es un trabajo muy preciso, es de precisión, y ahí sí, ahí crece en la dirección que quiere.
Dolores Redondo, te están esperando, como podría ser normal, en muchos sitios y mucha gente. ¿Eso normalmente es así y te gusta o te agobia?
Como te decía antes, yo por lo menos, claro, hablo por mí, no por los otros autores. Para mí son alas, para mí son una red de seguridad. Cuando siento que sé de sobra que cuando salga mi siguiente novela, como cuando ha salido esta, hay 100.000 personas que van a las librerías a buscarla, siento que tengo una red de seguridad. Hay una responsabilidad en la que no pienso mientras escribo, pienso cuando he terminado la novela, digo, Dios mío, espero que ahora les guste, la releo, la repaso, la corrijo, y digo, bueno, pues a ver, espero que esté bien, la lanzo. Pero, como te decía antes, soy un trapecista. El tener una red de seguridad me permite también hacer más difícil todavía. Esta novela es parte de un cuarteto. La empecé en la anterior novela y voy para allá y de verdad me están siguiendo sin saber qué hago. Porque en la primera novela, que ocurría en Bilbao en 1983, estaba protagonizada por hombres. Es un detective que sigue una corazonada desde Escocia, persiguiendo a un asesino que cree que ha huido llegando a Bilbao. Llegan a Bilbao en 1983, antes de la riada. Todo protagonizado por hombres. Nos vamos a esta, que es 2020, en los días previos al confinamiento. Empieza la investigación y el confinamiento se viene encima. Una novela totalmente distinta. Y aparentemente no tienen nada que ver y solo les he prometido que en la siguiente sabrá más y aún así ellos me siguen. ¿Ves? Y me permiten hacer este juego, presentar en mitad de la historia a una nueva protagonista, a una nueva protagonista que además no es policía, que no investiga de la manera habitual. Decirles que esta novela no tiene nada que ver con la anterior, pero que me crean que hay un cuarteto y me creen y me siguen y es maravilloso. Entonces, son mi red de seguridad. No, a mí no me dan vértigo ni me dan... Son alas.
Vale,
alas.
Pues me dicen que te tienes que ir a atenderlos a todos ellos. O sea,
sí, tengo que ir a presentar dentro de un rato.
¿A dónde firma el libro?
Justamente en el Ateneo Mercantil de Valencia a las 19 horas. Si quieren estar allí, pueden justamente escuchar.
Y me acompañará el maravilloso Jordi Llobregat de Valencia Negra, que es amigo del alma y que es una suerte tenerle ahí para que me acompañe.
Muchísimas gracias por la suerte de tenerte. Gracias por tu obra. Dolores Redondo, gracias por venir otra vez. Y
volveré.
Las que no duermen. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta siempre. La próxima.
Gracias.